Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireia García.
Muy buenas noches, estamos ya aquí en Radio María preparados para empezar una nueva aventura misionera. Vamos a empezar un nuevo programa de la aventura de la fe y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches a todos radiantes, una alegría de estar de nuevo aquí en la onda de Radio María.
También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy más que un saludo voy a enviar un SOS al Movimiento de Acción Cristiana, el MAC, que es un movimiento de Málaga, que envió a muchos misioneros, sobre todo a la zona de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Y hoy precisamente vi que en OMP Press había una noticia y la quiero compartir porque además es una noticia, digamos, de animación misionera. Entonces, desde aquí, un saludo, concretando como la noticia es una entrevista que le hicieron a Manoli Valle Leiva y a Gustavo Adolfo Zambrana Baena, pues les voy a enviar aquí un saludo, pero es un llamado a todo el movimiento para un poco hacer que oigan también el programa este movimiento, ¿no? Porque ellos son como una fraternidad de laicos, ¿no? Y atendieron durante varios años a distintas comunidades indígenas de la ciudad, entre territorio de misión viva también, con indígenas. Una experiencia muy, muy interesante con los cuales yo pude compartir con muchos de ellos. Yo vi la ciudad y bueno, compartíamos toda la experiencia pastoral con los sacerdotes malagueños que tienen allí en Caicara del Orinoco una misión diocesana y bueno, un movimiento misionero muy interesante. Desde aquí también, con todo el cariño, animarles a que sigan enviando misioneros malagueños, ¿no? Desde el MAC o desde otros movimientos, ¿no?
Pues enviamos hoy esos saludos desde la aventura de la fe, desde Radio María hasta Málaga, y vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy, que son Juan y Francisco. Ellos pertenecen a la congregación de San Juan y San Pablo y vienen desde China. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches. Bueno, yo soy Juan. Hola a todos, a todos los oyentes de Radio María. Bueno, estoy encantado de estar aquí para compartir mi fe, mi experiencia de fe. Gracias.
Hola a todos y todas. Buenas noches, me llamo Francisco. Me siento muy contento de estar aquí para compartir nuestro testimonio con todos para este día.
Pues será después de la formación y de las noticias cuando podamos escuchar este testimonio tan interesante que tenemos hoy. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias, y vamos a empezar ya nuestro programa con nuestra sección de la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
Sí, estamos ahí concluyendo la Redemptoris Missio del Papa San Juan Pablo II y es precioso ese final que después de tan profunda, ¿no?, examen de lo que es la misión en la Iglesia Católica, nos llamaba la vocación a la santidad. Y este último párrafo, la vocación universal a la santidad, está estrechamente unida a la vocación universal a la misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. Esta ha sido la ferviente voluntad del Concilio al desear, con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia, iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura. La espiritualidad misionera de la Iglesia es un camino hacia la santidad. El renovado impulso hacia la misión ad gentes exige misioneros santos. No basta renovar los métodos pastorales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explotar con mayor agudeza los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe. Es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad entre los misioneros y en toda la comunidad cristiana, particularmente entre aquellos que son los colaboradores más íntimos de los misioneros. Pensemos, queridos hermanos y hermanas, en el empuje misionero de las primeras comunidades cristianas. A pesar de la escasez de medios de transporte y de comunicación de entonces, el anuncio evangélico llegó en breve tiempo a los confines del mundo, y se trataba de la religión de un hombre muerto en cruz, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. En la base de este dinamismo misionero estaba la santidad de los primeros cristianos y de las primeras comunidades. Por tanto, pues eso, el Papa San Juan Pablo II nos invita aquí pues, a esa santidad, que realmente es lo que mueve la misión. Lo decíamos ya en la última formación, y ahora lo vemos con este ejemplo de esa primera iglesia, que es cierto que era una iglesia muy pequeña, perseguida nada menos que por el Imperio Romano, y sin embargo pues pudo extenderse por todo el mundo, conocido entonces, y que ya hubieran cristianos en todas partes para no sé, alabar a Cristo, bendecirlo, seguirlo en tantos idiomas, ¿no? Y ahora pues todavía tenemos un reto muy grande de anunciar el Evangelio, sobre todo pues en Asia. Hoy tenemos la entrevista ahí de la Iglesia en China, pero en toda Asia hay un reto, ¿no? Pues para que crezca la Iglesia y para que Cristo sea conocido 2000 años después de su resurrección.
Sí, hay un aspecto muy importante que a mí siempre me llama la atención, y es que cuando hablamos de los misioneros, la labor de los misioneros no es una labor personal, es la labor de toda la Iglesia. Y allí se implanta la Iglesia y se crean comunidades que son comunidades misioneras, la propia comunidad autóctona que va surgiendo a raíz del trabajo pastoral de distintos misioneros, y la propia comunidad se convierte en comunidad misionera, y son los que transmiten. Desde los inicios del cristianismo vemos como esas primeras comunidades son el fermento que hace que el mensaje del Evangelio vaya a todos los lugares, ¿no? Porque sobre todo ellos viven la fe en su pequeña comunidad, pero tienen esa dimensión de que el Evangelio es para todo el mundo. Y entonces hacen como anunciadores de esa fe. Y además, la comunidad también te permite quitar personalismos y hacer un discernimiento comunitario, ¿no? Como está diciendo últimamente el Papa, ¿no? Toda la comunidad en discernimiento nos ayuda a verdaderamente seguir el ejemplo del Evangelio. Porque si no, nos podemos convertir en francotiradores o en resaltar personalismos, ¿no? Entonces, el dinamismo de la misión tiene un dinamismo comunitario. Si no tiene ese dinamismo comunitario, desaparece la persona y desaparece la misión. Entonces, no se implanta la Iglesia. La Iglesia se implanta cuando es la propia comunidad la que asume todos los carismas de anunciar el Evangelio.
Sí, y que cada cristiano sepa lo que se sienta, ¿no? Como nos dice el Papa siempre, pues bautizado y misionero, ¿no? Estamos aprendiendo y evangelizando, o sea que discípulo y misionero.
Pues después de estas reflexiones sobre la formación misionera de hoy, nos vamos a ir con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar hoy las noticias misioneras.
Bueno, pues hoy me he permitido yo la lindeza de, como también voy a invitar a los oyentes a que puedan suscribirse a OMP Press, donde vienen las noticias de Horas Misionales Pontificias. Y bueno, a mí me llamó la atención personalmente porque viene una carta de una entrevista que le hicieron a dos laicos misioneros con los cuales puede compartir varios años de misión. Ellos estuvieron primero en Venezuela y después me he enterado que se fueron también a Ecuador, ¿no? Entonces, estos dos misioneros, después también con otros más que llegaron con ellos y otros que se fueron agregando en la diócesis de Málaga, pues desarrollaron distinto trabajo. Y dicen así, que Manoli y Gustavo, que son un matrimonio que han vivido la misión dentro del Movimiento de Acción Cristiana, un movimiento nacido en la diócesis de Málaga. En el testimonio que lo ha publicado también la Delegación de Misiones, comparten lo que ha significado. Ellos fueron enviados a Venezuela junto a otros misioneros como Paqui Cabello, Miguel Ángel Morón y Rafael Guerrero. Después llegaron otros a anunciar también el Evangelio en otras poblaciones. Ellos fueron enviados primeramente a un pueblo llamado Guarataro, donde había población criolla y población indígena. Es un pueblo a mitad camino entre Ciudad Bolívar y Caicara. Cuando decimos a mitad camino es toda una diócesis y a mitad camino son 100 kilómetros de distancia, donde existe en el Caicara del Orinoco una misión diocesana que la llevan sacerdotes de la diócesis de Málaga. Allí mismo hicieron la animación misionera y hicieron un trabajo pastoral y también de promoción humana. Además de la evangelización, junto con algunos jóvenes, se creó también también una cooperativa agrícola. Ellos, con los jóvenes, trabajaron en distintas comunidades, llevando a las comunidades pequeñas, desde el centro de Guarataro a otros pueblos pequeños, la catequesis, la atención a los enfermos y las celebraciones de la palabra. Así también hicieron un conuco, que es, digamos, como un cultivo, donde todos podían participar y cultivaban yuca, plátano y otras cosas para el sustento. Enseñaron también a algunos de ellos a que se fueran promoviendo y fueran a la escuela, incluso derivando a algunos de ellos a una escuela granja que fundó allí Fella Alegría, donde lo llevaban otros compañeros del movimiento MAC, y junto con Fella Alegría llevaron una escuela granja donde atendían principalmente población indígena Guajiba, que es una población que está a las orillas del Orinoco. Después de este periodo que estuvieron allí trabajando con esta población indígena, fueron enviados a Ecuador. Allí en Ecuador fueron a trabajar al Vicariato Apostólico de Aguarico, y allí en concreto estuvieron trabajando en la zona dedicada principalmente, ellos son un movimiento que trabaja mucho con jóvenes, a la pastoral juvenil. Ellos trabajan mucho en Málaga con movimientos juveniles y allí también lo han llevado. Han colaborado en este vicariato con UNICEF y el vicariato con distintos proyectos, tanto de promoción humana como de evangelización, y así han abierto caminos. Últimamente han recibido algunas de las cartas de un compañero indígena, guajibo, que les da las gracias porque gracias a la labor de los misioneros, él ahora es maestro en su comunidad y también es anunciador del Evangelio. Así pues, donde van los misioneros, crean una comunidad, las comunidades se multiplican, la promoción humana también hace que la evangelización llegue a otros sectores donde no llegaría. Pues desde aquí les queremos dar la felicitación al Movimiento de Acción Cristiana de Málaga y les invitamos a que sigan enviando misioneros por todo el mundo. Y también, bueno, un llamado a todos los laicos en España para que el ejemplo de este movimiento, el MAC, pues también sirva para que anime a otros laicos, principalmente a trabajar el campo de la promoción humana, que es muy propio de los laicos, pero que no puede estar separado nunca de la evangelización porque es la esencia de la misión. La otra noticia que quería dar es una noticia de aquí, es sobre el Encuentro Diocesano de Infancia Misionera de Albacete, que se va a celebrar en la Sierra del Segura, en la localidad de Elche de la Sierra. Así pues, se celebrará el sábado 20 de abril este encuentro diocesano y será una oportunidad para soñar con música y con alegría. El lema será "Comparto lo que soy" y ya está disponible pues las inscripciones. Pueden dirigirse a la Delegación de Misiones de Albacete para ver el programa que hay y poderse inscribir. Pueden estar todos invitados y a través de la web invitamos a todos los niños de la diócesis de Albacete que puedan participar de estas actividades. Los niños son la esperanza del movimiento misionero en España. Así que mucho ánimo, diócesis de Albacete y todas las diócesis de España con la infancia misionera.
Pues después de habernos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos a conocer el testimonio de hoy.
Thank you.
Esta noche vamos a conocer el testimonio de Juan y Francisco, que pertenecen a la congregación de San Juan y San Pablo, son de China y ahora actualmente están viviendo aquí en Valencia. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues para empezar, presentaros para que os podamos conocer.
Bueno, yo me llamo Juan, bueno, ahora actualmente viviendo en Valencia y bueno, estudiando teología. Ya llevo 4 años en Madrid estudiando teología, ¿no? Y este año para arrancar, bueno, nos toca vivir con unos hermanos nuevos, acompañarlos y ayudarlos y todo. Bueno, estamos contentos, somos 7 en la comunidad.
Hola, yo soy Francisco, es que yo tengo el mismo progreso de estudio como Juan. Llevo aquí más 4 años, este año es el quinto y preparamos para ser sacerdotes, pero yo creo que no es nuestro destino, sino es un hito de nuestra vocación. Sí, solo es un paso. Sí, vamos a seguir.
Para nosotros hablar de la iglesia en China es una incógnita. Porque para nosotros chinos es mucha gente y bueno, y en términos, digamos, de evangelización es un gran reto para la iglesia, ¿no? La evangelización de China, pero siempre se queda como algo muy lejano, ¿no? Me gustaría un poco conocer cómo es una comunidad cristiana en China, es porque hay algún pueblo donde hay muchos cristianos o porque cómo es la iglesia en China.
O sea, por ejemplo, de pequeño nosotros no teníamos sacerdotes religiosas que no estaban catequesis. Entonces, nuestros padres, abuelos, nos educaban en la fe. Por ejemplo, cuando era pequeño queríamos salir con nuestros amigos, pero nuestra familia no nos dejaba. O sea, tienes que ir a la iglesia a rezar a la misa, ¿no? A compartir tu fe con tus compañeros, con tus amigos. Y, bueno, gracias a aquello, bueno, podemos guardar esa riqueza hasta ahora. Y bueno, aunque ellos tampoco tenían una fe tan sólida, tan buena, pero era la única manera para transmitir su fe a nosotros, ¿no? Y bueno, todavía tenemos una tradición muy, muy viva, es la fe en la familia. O sea, por el número muy, muy reducido de los sacerdotes, de los religiosos, religiosas, entonces la fe en la familia es muy importante en China. Y acerca de las parroquias, o sea, por ejemplo, de pequeño nosotros, bueno, no siempre teníamos misas. Y bueno, cuando había misa, bueno, todo el mundo iba a la misa, o sea, a cualquier hora, tal vez a las 4 de la madrugada. Tal vez a las 12 de la noche. Ahí todo el mundo iba solamente para recibir lo que viene del Señor, ¿no? O sea, nosotros somos muy, yo creo, somos muy de guardar esa tradición muy santa de la iglesia.
Así que yo creo que yo tengo otra óptica que Juan. Es que yo vengo de un pueblo muy pequeño, es que mi pueblo solo hay más o menos 20 católicos. Mis padres, abuelos, abuelas, y sus mis parientes y otros. Es que ellos no tienen una fe de mucho conocimiento, pero es una fe muy sincera y sincera. Por ejemplo, cuando yo era muy pequeño, para los niños no queríamos entrar en la iglesia. Y queríamos rezar, pero mis padres nos enseñaron muchas veces con fuerzas. Por ejemplo, vete a la iglesia para rezar, si no voy a golpearte de tal manera. Y tenemos una educación religiosa muy dura, pero también es muy necesaria. Y de esta manera tenemos que andar en este camino por fuerza de nuestros padres. Pero cuando éramos niños, es para nosotros es muy duro, pero para ahora podemos ver que es un gran bien. Sí, es incomparable. Y otra cosa que es que estamos aquí para aprender teología, filosofía, pero para nuestros padres no, ellos no tienen este conocimiento, ni de nuestra iglesia, ni de en qué creemos, por ejemplo, concreto. Ellos solo saben, creemos en Jesucristo, ya nada más. Creemos en Dios, ya nada más. Incluso hubo un día, pregunté a mi abuela, mira, abuela, ¿sabes Dios Padre? Sí. ¿Sabes Jesucristo? Sí. ¿Sabes Espíritu Santo? No. ¿Quién es Espíritu Santo? Aunque ellos son tan limitados en conocimiento de Dios, pero su fe es muy sincera, muy sencilla, es viva, sí, es así.
Y vosotros con los otros compañeros, con los otros niños, era una situación un poco extraña, ¿no? ¿Era como que vosotros erais de otro mundo o lo veían bien, que vosotros fuerais cristianos?
Bueno, lo que pasa es que nuestros amigos también, bueno, conocían que nosotros somos cristianos. Y, bueno, en cierto modo, bueno, nos respetaban. Pero en algunas cosas, por ejemplo, los niños, bueno, querían hacer cosas malas y nosotros ahí no nos metíamos, ¿no? Y ahí, bueno, les sonaban, bueno, algo raro, ¿no? Y, pero yo creo que, bueno, también esa educación de fe en la familia, o sea, nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, son más, bueno, eran más fuertes en la fe. Bueno, siempre nos educaban que, bueno, qué cosas que vosotros no podíais hacer. O sea, qué cosas sí. Y aunque nosotros en ese momento no entendíamos todo, pero esa obediencia a nuestros padres, a nuestros abuelos, nos ayudaba un montón. Y, bueno, es como, aunque yo no entiendo todo, obedezco a mis padres. Y, bueno, sobre todo cuando llegaba a la adolescencia, o sea, muchas cosas y muchos rebeldes podrían existir. Pero nuestros padres siempre nos decían, o sea, bueno, cualquier cosa, tú puedes hablar con el Señor. O sea, aunque no entendías lo que estaba pasando, bueno, compártalo con el Señor y Él te ayuda.
Allí tenéis, donde las comunidades que pertenecéis vosotros, tenéis una iglesia, un local donde os reunís, tenéis la visita del sacerdote periódica, ¿cómo es?
En mi pueblo había una capilla, ya ahora está destruida casi, pero antes sí, había una capilla muy pequeña, solo puede caber más o menos 50 personas, porque en mi pueblo solo había más o menos 30 personas católicas, así, es de tal modo, no es una iglesia muy formal, no, una capilla más o menos. Es que para mí personalmente yo no tenía la misma situación como de Juan. Es que todos mis compañeros de mi edad casi fueron todos a las ciudades para buscar un buen trabajo, para ganar una vida mejor, sí, económicamente en el mundo. Es que antes de seguir a Jesucristo yo también vivía como ellos, aunque mis padres me educaron con mucha fuerza religiosamente para que yo tenga una fe buena, pero verdaderamente luego lo perdí, aquella vida de fe. Es que por la situación muy económica para buscar también el mundo como mis compañeros, pero mi verdadera conversión desde aquel momento cuando Jesús me llamó. Luego me viene la verdadera conversión y luego comienzo el seguimiento a Jesucristo.
O sea, teníamos un lugar para reunirnos, o sea, escondidas. Y como no siempre teníamos misas o actividades religiosas o retiros, o sea, cuando había, todo el mundo iba, todo el mundo. O, bueno, o viene el sacerdote, todo el mundo, bueno, se va a confesar. O sea, es que no siempre viene, no siempre hay. Y también yo creo que por las persecuciones que había en China. Por ejemplo, mi abuela fue perseguida en los años 80 por la fe, no por nada, por la fe. Bueno, en ese momento no les dejaba trabajar, no les dejaba tener un trabajo oficial. O sea, todo muy duro. Bueno, ahí se quedó en la cárcel varios meses. Ahí, mi padre y mis tíos, o sea, todavía eran niños, con unos 6-5 años. O sea, no por nada, sino por la fe. Bueno, siempre me decía mi abuela, o sea, lo más importante es la fe, aunque no teníamos una iglesia en cuanto a tal, o sea, solo un oratorio, pero está bien, la fe está ahí. Y lo más importante es guardarla y vivirla, compartirla. Y mi abuela ya murió hace casi 13 años, o sea, yo todavía tengo muchos recuerdos de ella. O sea, ella me ha ayudado un montón en la fe. Es que yo viví 4 años con ella. Es que mis padres, trabajaban por un momento en otro lugar. Yo me quedaba con ellos, ¿no? Y me ayudaba, me cuidaba muy bien.
¿La fe se transmite vía oral o también tenéis acceso a documentos, a libros de formación allí en China?
Sí, tenemos libros de formación, lo que pasa es que son muy reducidos, son muy limitados. Lo que pasa es que ahora faltan libros de la iglesia occidental, ¿no? O sea, porque en China faltan traductores para hacer ese trabajo. Entonces nosotros, ahora aprendiendo español, y una misión de nuestra comunidad es traducir los libros al chino. Y yo creo que podría ser una gran ayuda para la iglesia en China. Y eso, me acuerdo de pequeño, nosotros no leíamos la Biblia, es que no la había. Y a partir de, los años 90 ahí, ya leíamos la Biblia, pero muy, muy, muy poca cosa. O sea, tampoco el sacerdote predica tanto la Biblia.
¿Y cómo es ahí la promoción de las vocaciones? Pues claro, todo el rato estamos viendo que hay pocos, aquí también, ¿no? Pero ahí menos todavía, ¿no? Pocos sacerdotes, pocos religiosas, pocos religiosos. ¿Cómo se fomenta entre los jóvenes, en la comunidad cristiana, la vocación para consagrar la vida al servicio de la Iglesia?
Por ejemplo, nuestra comunidad siempre hace retiros de jóvenes, o sea, aunque no vienen. Algunas veces muchos, algunas veces pocos, por ejemplo, 12, 13 también se hace. Y de ahí siempre invitamos a los jóvenes a entregarse al Señor, ¿no? Sin miedo, o sea, a lanzarte. Y muchos jóvenes respondieron. Y y ahora algunos todavía están en China, están estudiando cosas para venir, ¿no? Para venir aquí. Y lo que pasa es que en este mundo tan consumista, tan de consumo, o sea, muchos jóvenes se pierden, o sea, por muchas cosas del mundo. Y no, muchas veces no por la culpa de ellos. Ellos quieren buscar la verdad, quieren buscar al Señor. Lo que pasa es que muchas cosas no les dejan. Y nosotros, en ese momento, vamos a predicar al Señor, vamos a ayudarles, o sea, en lo que podamos. Y muchos jóvenes, ahí se sienten muy, muy tocados. Y cuando la verdad les toca, saben que es verdad, saben que lo que creemos es verdad, no es una mentira, no es algo algo falso, ¿no? Y cuando los jóvenes tienen una experiencia tan personal con el Señor, ahí se lanza sin miedo. Y muchas veces es como fuera de tu control, ¿no? De tu imaginación. O sea, el Señor hace tantas maravillas a través de los jóvenes. Muchas veces te sorprenden eso.
Yo creo que en mi pueblo La gente busca con mucha fuerza para ganar dinero. Hay un dicho en China es que la gente cambia dinero por vida cuando era joven, pero cuando era viejo cambia vida por dinero ahora gana mucho dinero para luego pagar para la vida, para alongar, para comprar más tiempo, ¿sí? Es una situación muy real y casi siempre es que mis compañeros, como Juan dice, casi todos ellos se pierden, casi. Yo creo que la más necesario es la fuerza de Dios. Si Dios no obra en China, la gente no puede evangelizar bien. Es que, en primer lugar, no tenemos el conocimiento de cómo predicar. Como antes he dicho, solo tenemos una fe muy sincera y muy sencilla. No tenemos la capacidad para predicar bien, ni conocemos muy bien a Dios y cómo podemos predicar. Es así. Por eso se necesita mucha la fuerza de Dios mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que mi vocación o mi testimonio es un ejemplo muy bueno para dar fe de que la fuerza de Dios es incomparable, es la única que puede convertirnos. Sí, yo creo que sí.
¿Y vuestra congregación nace en China?
Sí, sí.
Y bueno, sí. Bueno, hace más o menos unos 8 o 9 años, bueno, nuestro superior, bueno, fue a una ciudad maravillosa en China, Shanghái. Bueno, en ese momento, bueno, justo estaba ahí. Y en ese momento él, bueno, pensaba fundar una comunidad, ¿no? Y bueno, hizo varios retiros en esa ciudad. O sea, en ese momento yo me sentía muy, muy vacío, muy, muy perdido, tal vez. Y bueno, fui a su retiro, o sea, solo 12 jóvenes y 2 sacerdotes. O sea, no, bueno, ahí no pensaba nada para nada. Pero desde ese momento el Señor me tocó y me llamó. Nunca había pensado, o sea, para seguir al Señor, bueno, dejarlo todo, o sea, a seguir al Señor. Pero cuando el Señor te tocó, y ahí, sin pensar mucho, bueno, ahí respondí, bueno, sí, Señor. Y en ese momento, bueno, después de unos meses, bueno, otros hermanos más, yo, bueno, fuimos a donde vivimos el sacerdote, ¿no? Bueno, ahí éramos 4 en 2016.
¿Y qué tuviste que dejar, Juan? ¿Qué es lo que tú dejaste para seguir en la comunidad?
Y bueno, lo que pasa es que yo estudié en esa ciudad 4 años y bueno, y luego más o menos 2 años de trabajo, un trabajo buenísimo. Y bueno, y también tenía muchos amigos maravillosos, o sea, tanto del mundo como de la iglesia, o sea, la gente muy, muy maravillosa. Y, o sea, nunca había pensado dejarlos a mis amigos, o sea, porque eran muy importantes para mí, para mi vida. Y lo que pasa es cuando el Señor te tocó, o sea, todo lo que ahí tenías es como basura, es como que no valía para nada. Y es como todo, es como vapor. Todo es como, no sé, es como cosas que no valen. Es que lo único es que tú quieres seguir al Señor, seguirle, aunque sin nada, a seguirle. Tal vez ahora yo pienso, bueno, es como una locura. O sea, yo creo que ahí está funcionando la gracia del Señor. O sea, por mi fuerza es que no puedo, seguro, es que... Y bueno, con un salario muy bueno, con una novia muy buena, con todo fenomenal, con una casa.
Pensaba casarte y eso.
O sea, todo planeado. Uh-huh. Pero el Señor ahí entró, rompió tu plan totalmente. Y ahí, bueno, no te queda nada para nada. A seguirle.
Pues nos vamos a hacer una pausa y volveremos enseguida para seguir con la entrevista. Estamos en Radio María, la aventura de la fe, y esta noche estamos escuchando el testimonio de Juan y de Francisco, que son de China y pertenecen a la congregación de San Juan y San Pablo. Antes de la pausa estábamos escuchando el testimonio sobre cómo descubre su vocación Juan, y ahora vamos a preguntarle a Francisco cómo la descubre él.
Es que Padre Arturo nos preguntó qué nos ha dejado antes de seguir al Señor, sí. Es que antes de seguir al Señor, yo tengo trabajo muy bueno. Aquel momento yo tenía, sí. Uh-huh. Trabajo muy bueno. Cada mes puedo, yo podía ganar dinero suficiente, mucho, montón. Así que mi hermana mayor compró una casa de 140 cuadrados. Sí. Para mí, aquel momento yo estaba estudiando cómo conducir el coche para luego, después del trabajo, voy a comprar coche, y yo también tenía novia en aquel momento. Pero luego, cuando el Señor me llamó, es también en la fiesta de la resurrección. Sí. Sí, Pascua. Aquel momento el Señor me llamó y dejé todo. Y mi madre me preguntó, si vas a seguir al Señor, ¿cómo tratas con tu novia? Y de aquel mismo momento llamó a mi novia, le dije, hola, yo que voy a seguir al Señor, tú puedes encontrar a otro mejor. Sí, aquel momento, sí, es así, porque es que antes de este acontecimiento, yo había tenido un retiro muy espiritual. En aquel retiro, es la última noche, decidimos adorar la Eucaristía durante toda la noche. Es que aquel momento yo estaba postrándome ante la Eucaristía, diciendo al Señor interior, en mi interior, mira, Jesús, ven a mí, solo no, nada más, yo creo que, ahora yo creo que nada más de oración de aquel momento yo que tenía, solo ven a mí, aquel mismo momento el Espíritu Santo vino a mí y me llenó, y luego me convirtió totalmente, sí.
Casi nada.
Casi. Habéis dicho de los retiros, ¿no?, que hacen. Pero claro, la transmisión de la fe principalmente era porque los padres os iban dando enseñanzas, el rezo del rosario, lugares de oración, porque claro, Eucaristía teníais poca, ¿no?
Y por ejemplo, en mi pueblo hay un oratorio.
¿Oratorio?
Sí, hay un oratorio ahí, bueno, todo el mundo acude ahí para rezar, para tener la Eucaristía, pero no siempre hay.
No siempre hay.
Y, o sea, en casa, por ejemplo, mi familia, todos los días, bueno, es que el año pasado, bueno, volví a China. Y, bueno, desde pequeño hasta ahora, siempre toda la familia rezamos todos juntos, después de la cena, siempre. Bueno, por ejemplo, mis sobrinos ahora tienen unos 7, 8 años, todos, o sea, incluidos ellos, a rezar. O sea, bueno, muchas veces, bueno, sobre todo mi padre y mi madre, o sea, hombre y mujer de fe, les enseña a rezar Ave María, Padre Nuestro, y los niños aprenden y creen, de verdad, o sea, sin nada, o sea, me parece maravilloso. Y, o sea, yo creo que en la familia transmitir la fe no es una cosa tan difícil, o sea, es muy natural, o sea, es que los padres creen y los hijos, cuando ven sus ejemplos, también creen por sus padres. Y bueno, y nosotros desde pequeño vivíamos en ese ambiente, ¿no?, familiar, y nos ha ayudado un montón. Y por ejemplo, desde pequeño siempre mis padres nos decían, o sea cada tanto tienes que confesarte, o sea, cada tanto, que no te retrases, o sea, confiésate.
Y era como la dirección espiritual desde la familia.
Sí, sí.
Es que en nuestra capilla es muy normal, una capilla muy es muy sencilla. Es que todo el pueblo, por la tarde y por la mañana, entra en la iglesia, para entrar en la capilla para rezar rosario, para rezar laudes y completas, y así, muy, muy sencilla. Y no siempre hay misa, porque en nuestro pueblo no falta sacerdote. Muy sencilla, toda muy sencilla.
Vosotros habéis dicho que lo recibís de vuestra familia. Me gustaría un poco conocer la gente que no es cristiana. ¿Tenéis algún amigo, conocidos, que de no ser cristianos se han hecho cristianos? ¿Cómo es el proceso?
Y, por ejemplo, cuando yo estudiaba en una universidad ahí en China, bueno, tenía un amigo muy, muy bueno. Bueno, una vez, bueno, le llevó a un retiro. Es que él que quería conocer un poquito de nuestra fe. Es que, bueno, siempre yo después de la cena ahí, bueno, rezaba. Y él pedía que yo rezaba. Y bueno, y le interesaba mucho. Y bueno, ahí, bueno, fuimos los dos a un retiro. Bueno, y se lo dije a un sacerdote que estaba el retiro. Y, o sea, aunque no sabía rezar, no sabía nada, pero, o sea, no sé, respetaba. Y bueno, creo que, bueno, en ese momento había una reliquia de Santa Teresita de Niño Jesús en la iglesia esa. Y él, bueno, iba a rezar por sus familias, por su estudio, por su todo. Y no sé cómo ahora está él, pero por lo menos, bueno, un amigo, bueno, digamos, aunque no conoce la fe, está abierta a lo que viene del Señor, ¿no? Y, o sea, yo creo, bueno, según mi experiencia, el pueblo chino en sí no es ateo. Cree en algo, pero no sabe qué es. Y, bueno, siempre con un corazón abierto. O sea, yo creo que el Señor ahí está preparando el pueblo chino para un día el Evangelio, su Evangelio, pueda con toda libertad entrar en China, ¿no? Y para, o sea, la salvación es para todos. también para los chinos, para los españoles, para todos, para todo el mundo. Y además yo creo que la cultura que tenemos también nos une mucho. O sea, es una moral muy, muy, muy alta. Y además con el cristianismo, o sea, siempre, bueno, por una parte también purifica nuestra cultura, ¿no? Para añadirle cosas, para purificarla, eso. Y bueno, nosotros siempre, por ejemplo, en la comunidad, siempre rezamos por las personas que quieran conocer al Señor. Aunque muchos de ellos nunca han escuchado lo del Señor. Pero yo creo que ahí está la semilla, ¿no?
¿Tenéis relación con otras confesiones cristianas o con otras religiones? Porque claro, yo cuando me imagino el pueblo chino, me lo imagino budista. Es la imagen. Pero quizás eso no responda a la realidad, es simplemente la percepción que tenemos desde aquí.
O sea, yo creo que según dicen, bueno, el pueblo es budista. Pero en realidad no, muy poca gente es budista, muy poca gente, de verdad. Y bueno, digamos, es una religión local o natal en China. Bueno, tal vez antiguamente, en general, bueno, la gente era budista, pero ahora ya no. Y lo que pasa, tampoco es una religión, no sé, bueno, no lo sé.
Como establecida o como...
Pero
como más natural.
Nuestra imagen es que hay monasterios, ¿no? Y hay... Bueno, monjes, ¿no? Esa es la imagen. En China hay monjes que van vestidos con su hábito.
Sí, claro, antiguamente sí, pero ahora es como, bueno, digamos, lugares turísticos.
Más concretos, claro, sí. ¿Y allí cómo es la devoción a la Virgen María en China? O sea, entre los cristianos chinos, Francisco. ¿La devoción a la Virgen María? ¿Cómo es la devoción a la Virgen María? ¿Hay devoción a la Virgen María entre los católicos chinos?
Yo creo que para los chinos dar devoción a Virgen María ya es una tradición, parece, ¿sí? Parece una tradición porque la gente no sabe mucho de lo que creemos, pero saben rezar rosario siempre, rezar rosario. Yo creo que tampoco... la gente sabe con mucha claridad qué significa el rosario y de dónde viene su historia, su significado y su destino, pero solo tiene una confianza muy sencilla. Así rezamos el rosario, podemos tener la protección de Virgen María, ¿sí? Parece que Virgen María nos puede salvar, nos puede conducir a Jesucristo. Es así, una idea muy sencilla. Y las fiestas de Virgen María siempre se celebran con mucha devoción, con mucho fervor incluso. Sí, es así.
¿Y cómo es la advocación de la Virgen María más popular, más famosa? Es decir, ¿qué nombre tiene o qué sentido? ¿Cómo es? Igual que la Virgen de los Desamparados, o esta Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima... Pero en China, ¿qué advocación tenéis?
Y, por ejemplo, nuestra patrona, la Virgen, bueno, se llama Auxilio de los Cristianos.
La advocación popular allí en China.
Sí, sí.
Auxilio de los Cristianos. ¿Y cómo es esa imagen?
Bueno, es una mujer de vestido real. Y con un niño en sus brazos, también de vestido real. Y el vestido de color amarillo significa el poder real, el poder de Dios. Y,
que era algo como restringido al emperador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo quería preguntaros por la realidad del pueblo chino católico aquí en Valencia, ¿no? Que tenéis esa experiencia. Para nosotros, los chinos no son católicos, ¿vale? Sí, no son católicos, son restaurantes, tiendas, pero no católicos. ¿Existe una comunidad cristiana con la cual vosotros participáis y compartís?
Realmente, antes también pensamos que los chinos aquí, los chinos cristianos católicos, no son muy devocionarios tienen mucha fe. No, tampoco pensamos que ellos son muy católicos, pero luego poco a poco descubrimos que no, nos equivocamos. Ellos incluso tienen la fe más firme que nosotros. Por ejemplo, unos chinos, aunque tienen restaurantes, tiendas para atender mucho, ¿sí? Esas cosas llaman mucha atención. Pero ellos también en su casa hay capilla para adorar a Dios. Aunque, claro, no hay Eucaristía, solo capilla sencilla. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco a una hermana aquí en Valencia, católica, siempre de los domingos nunca abre su restaurante para ganar dinero, nunca. Siempre se cierra la puerta de su restaurante en todos los domingos.
Para poder ir a misa y todo, claro.
Bueno, yo creo que allí también hay mucho trabajo y de parte del padre Esteban, ¿no? El párroco de los chinos. O sea, sí, yo creo que es verdad que ellos trabajan sin descansar, sin compartir su tiempo con su familia, con sus hijos, con sus padres. Sí, es verdad. Pero el párroco siempre practica esto. O sea, que tenéis que tener un tiempo con su familia, con el Señor, con todo. O sea, hay que descansar. Y yo creo que con unos 4 o 5 años, o sea, van surgiendo los frutos, ¿no? O sea, ahora muchos chinos que tienen el restaurante descansan o los domingos o los sábados o cualquier día entre semana. O sea, o un tiempo para estar con su familia o ir a un curso de la iglesia, o sea, estudiar la Biblia o cantar o compartir la fe o comer con sus amigos de la iglesia. O sea, y también bueno, pedir ayuda al padre Esteban. Yo creo que, o sea, maravilloso, o sea, es un cambio radical para mí. Es que hace 4 años y medio, ahí por primera vez llegamos aquí, así, la gente, bueno, digamos, muy trabajadora. O sea, sí, iba a la iglesia, yo creo que no por nada. O sea, tal vez el sacerdote exigía y ellos iban. Ahora muchos de ellos es que quieren ir, no por la obligación, no por la costumbre, sino quieren ir. Y bueno, y ahí bueno, se confiesan, participan mucho de las actividades de su parroquia y bueno, y aparte muchos bueno, ayudan mucho al párroco en todo.
Pues se nos ha terminado el tiempo, llegamos al final de nuestro programa de la Aventura de la Fe de hoy. Despedimos a nuestros invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar.
Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireya García.